Mantra FM 91.9 a la carta. Escucha los programas cuando sea mejor para ti. Ondemand.com.ar.
Hola, muy buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo programa de Espiritualidad Terrenal. Acá estoy feliz en compañía de el gran maestro Pedro Engel. Hola Pedro, buen día, ¿cómo estás?
Muy bien, Silvina, muy contento de conversar contigo nuevamente.
Sí, yo feliz porque la verdad, Pedro, del programa anterior que hablamos sobre la mamá, muchísima gente me escribió y bueno, tirándote flores, así yo le digo, ay, ustedes no saben sí, lo que es tener a Pedro personalmente, es tener a un gran maestro al lado, una gran alma que nos ayuda a todos a sanar. Y la pregunta que me hacía mucha gente, porque hablamos tanto de la mamá, me decían, Silvi, ¿y qué pasa con la figura del papá? ¿Qué representa Pedro el papá en nuestra vida? Además de darnos la vida, ¿no?
Sí, bueno, junto con nuestra madre. Es distinto porque la mamá prácticamente nos hace dentro de ella. O sea, nosotros somos formados en el vientre de la madre. Entonces, el nexo con la mamá es fuerte porque es nuestra carne. El papá es otro asunto. El papá nos da las estructuras sociales. Y bueno, lo que estamos viendo hoy día en el mundo es una ausencia de padre, porque mira, en el fondo, como nosotros venimos de una religión judeo-cristiana, Dios es padre, y mucha gente, digamos, ya no tiene la creencia de Dios, y nos quedamos huérfanos, y también la autoridad es el padre, y la gente está en contra de la autoridad. La mayor parte de los gobernantes del mundo son hombres, y también son como la figura paterna, y todo el mundo está enojado con ellos. Entonces, yo pienso que lo que nos está pasando en este momento en el mundo es justamente el padre ausente. Cuando el padre está ausente, viene la violencia, la rabia, el enojo, porque te falta la estructura. Una persona que tiene buena relación con su papá no tiene rabia con la autoridad. Es una persona amable, una persona que sabe compartir socialmente, no es egoísta. Entonces, el padre es el que te da la estructura social. Todo lo que configura la forma de los gobiernos, la forma de relacionarnos con los demás, la forma en que nosotros nos paramos socialmente, tiene que ver con la figura del padre. Y como nosotros vivimos en una sociedad patriarcal tan fuerte, en que de alguna manera nos estamos rebelando o esa sociedad patriarcal se está viniendo abajo, hay una figura ausente, o sea, mucha figura de padre ausente que uno después la busca erróneamente.
Qué interesante, Pedro, lo que me estás contando, ¿no? Me hace mucho sentido en muchas personas que conozco, ¿no? Esta ausencia de padre y este estar rebelándose constantemente con la autoridad, ¿no? Y esa falta de estructura y de sostén. Pedro, te hago una consulta. Viniendo, yo he leído por ahí de que la que da permiso para que el padre ingrese a nuestra vida, digamos, de poder tener una relación con el papá, es la mamá. ¿Es así?
Es así porque en el fondo uno mira a su papá con los ojos de la mamá. Entonces, si tu mamá te da permiso para amarlo, si tu mamá te devuelve al padre, porque primero uno, por una necesidad básica, por una lealtad de sobrevivencia, siempre está por el lado de la mamá, porque la mamá es el alimento. Y después nosotros pasamos al padre y tenemos que volver de nuevo donde la mamá, y esa mirada es la que perdura después. Si tu mamá está enojada, están separados, o tu mamá no tiene una buena opinión de tu papá, eso también uno se pone del lado de la madre. Claro. Entonces, la mamá tiene razón, es la que autoriza, la que te muestra esa imagen. Y muchas veces nosotros por lealtad nos quedamos del lado de la mamá y hacemos de marido, de hijo, y ocupamos un lugar equivocado.
Claro, sí, seamos hombres o seamos mujeres, ¿no? Yo lo digo, mujeres también que cumplen ese rol.
Que cumplen el rol en vez de hija, marido de la mamá. Y entonces se quedan ahí al lado cuidándola y como casado, y las relaciones no son muy buenas cuando son marido, porque como es un lugar equivocado, también empiezan a pelear y al final es una relación incómoda. Lo mejor es tener el altar de los ancestros, tu papá, tu mamá, y una buena relación con ambos, porque cada uno da una parte de tu personalidad.
Claro, uno es los dos, ¿no? La mamá y el papá y todos los ancestros, ¿no? Uno, yo digo que me siento privilegiada porque acá en el altar ahí que se ve de fondo, los que nos están viendo, tengo a mi mamá y a mi papá y estoy junto con ellos, ¿no? Tengo la fortuna de tener, de a mi edad, tener papás vivos y juntos.
¡Ay, qué lindo!
Que eso es muy, muy lindo y bueno, y que mi mamá me haya dado el permiso para poder amar a mi papá, ¿no? Porque tiene una muy buena imagen de él. Pero hay muchas personas que no. ¿Qué hacemos? ¿Qué le podemos decir a esos hombres y mujeres, que hay muchísimos, en que la mamá les ha hablado pestes del papá, o que ellos también han visto que el papá ha sido, no sé, agresivo con la mamá, por ejemplo? Yo tengo mucha gente que se acuerda de eso, de cómo su papá maltrataba a la mamá, y no pueden aceptar o no quieren ni saber nada del padre. Y eso es importante. Me da la sensación que le falta un pedazo en la vida, ¿no? Te falta la estructura, sí, el sostén, como decís vos.
Pero mira, hay algo importante, que si no tienes a tu papá, lo vas a buscar. Yo también he visto muchas estudiantes de mis cursos que, como no tienen el papá, o el papá fue agresivo o se fue, sí, lo repiten en sus parejas. Se buscan, por ejemplo, parejas que se van lejos, que viven lejos, relaciones que vuelven a repetir la misma estructura. O si el papá fue agresivo, se van a buscar hombres agresivos, porque en el inconsciente queda la idea de que el hombre tiene que ser agresivo porque fue el primer amor. Lo mismo para los hombres. Los que tienen un papá ausente, les falta la estructura para relacionarse con los demás. Entonces, ¿qué debemos hacer? Lo primero que tenemos que hacer es rescatar al papá y darnos cuenta que también el papá viene de un árbol genealógico, que también está herido. Generalmente, un papá que se va es porque su papá también se fue, y el linaje masculino ahí está totalmente dañado. Relaciones que no se pudieron realizar bien, relaciones en que están los lazos interrumpidos, los lazos rotos. Entonces hay que empezar, igual que en un bordado, a surcir. Entonces hay que empezar, primero que nada, a mirar al papá, a mirar su historia. No justificarlo, sino que mirar su infancia, la relación de mi papá con su papá. El mismo caso mío, que a mí me costó mucho la relación con mi padre, al final entendí de que mi papá tampoco tuvo papá, que su papá se fue a muy temprana edad, y él quedó con su mamá, que siempre hablaba como una heroína, que crió 12 hijos, pero nunca habló de su papá. Y yo me di cuenta que mi relación, que fue tan difícil con mi papá, reemplazó esa relación. Entonces la rabia que mi papá tenía con su papá, al final la vivió conmigo. Bueno, en fin, felizmente pudimos entenderlo eso y abrazarnos y amarnos. Pero lo que hay que hacer es rescatar a esa persona, a ese ser humano que también viene herido, no porque sea tu papá va a ser Jesucristo encarnado, o sea, es una persona, es una persona que también tuvo sus heridas, quizás no estaba preparado para ser papá, quizás no supo cómo hacerlo de otra manera, no tuvo herramientas. Entonces también tratar de mirar a los ojos de ese papá y de ver su dolor, porque uno siempre reclama y ve el propio dolor, pero no ve el dolor del otro. Entonces, eso es muy importante.
Yo creo que si hay algo que por lo menos a mí me resulta muy, pero muy interesante y lo hago en las sesiones de Freedom Healing, es escuchar las historias de la familia, ¿no? Esto de que por a mí, en mi familia se ha dado mucho que las mujeres son las que transmiten la historia y nos cuentan, ¿no? No, tu abuelita que era pobre, le pasó esto, o el marido la dejó, o la otra que quedó soltera, o la otra. Esas historias que enriquecen tanto la vida de uno, ¿no? Esto de contar qué fue lo que pasó, porque nos ayuda a entender.
Ayuda a entender también que las estamos repitiendo.
Totalmente.
Muchas veces, por ejemplo, ahora estoy haciendo una formación en España y justo tocó una persona que su papá venía de la extrema pobreza y que eran pastores, vivían como en una choza. Entonces ella no puede asumir la prosperidad. Claro. Porque a pesar que ella le va bien, tiene dos carreras y no puede ganar plata porque la lealtad con el papá es tan fuerte que ella siente que debe permanecer en la pobreza. Porque si no, como que corta el lazo. Entonces uno tiende a repetir las historias de una manera inconsciente, porque son lealtades inconscientes. Lo mejor es tener el altar. Y en el altar todos los días mirar la foto del papá y ver, como dices tú, escuchar su historia, aunque no lo hayas conocido, sí. Aunque no esté, igual en tu alma va a resonar esa historia y al final reconocerlo, honrarlo y darle un lugar en tu corazón. Porque papá también hizo lo que pudo, de la manera que pudo, quizás equivocadamente. Pero si tú no sanas esa relación, ese enojo te lo llevas a todas las otras relaciones, por ejemplo, sentimentales, de trabajo, entre los amigos. Al final vas a ir buscando papás sustitutos cuando realmente lo que tienes que buscar es tu papá.
Claro, y dejarlo, ponerlo en el corazón, como digo yo, sí. ¿No? Y desde ahí se acomoda. Me estaba acordando de una historia que me pasó a mí hace unos meses atrás con una consultante que quería venir a tratar el tema de su papá. Y me acuerdo que su relato, Pedro, era terrible porque no había nada bueno que pudiera contarme del papá. ¿No? Entonces era como, no, yo me acuerdo que mi papá le pegaba a mi mamá y que era de terror y que era esto y que era lo otro. Entonces llegó un punto, Pedro, que yo pedí ayuda divina de que por favor, de que algo bueno esta mujer tenía que empezar a ver, ¿no? Como algo. Y en un momento se empieza a acordarme y empieza, no, mi papá era ingeniero, hacía esto, formó centros de alfabetización y empezó a darse cuenta de que el padre era un tipo brillante, ¿no? Y me acuerdo que estuvo durante una semana escribiéndome WhatsApp que me decía, Silvi, ¿qué me hiciste? ¿No? Porque el hecho de poder cambiar la imagen y lo que más a ella le impresionó es que estaba con muchas ganas de cambiarse de trabajo. Y que en esa semana, la semana posterior a que hicimos la sesión de Freedom Healing con el papá, le propusieron trabajo porque se encontró con el presidente de la compañía en el ascensor. O sea, decía algo que era como impensado, fui a una reunión al edificio corporativo donde trabajo y me encuentro con el presidente de la compañía en el ascensor y le ofreció, ¿no? Esas cosas que pasan. Pero ella me decía, ¿qué hiciste? Porque ella hacía 25 años que ella no veía a su padre y 25 años que ella tenía esta imagen del papá maltratador hasta que se pudo reconectar con esa otra historia que también está, ¿no? Porque uno puede tener un papá maltratador, pero también hay un papá que en algún momento puede haber sido amoroso, puede haber sido entretenido, puede haber sido, ¿no?, un montón de cosas.
Y quizás no pudo ser amoroso también porque
tal vez
en su historia él también vio eso. O sea, al final la infancia es muy importante porque lo que uno vive hasta los 7 años marca mucho y de ahí en adelante ya es como una repetición.
Sí, yo digo que uno graba el disco duro en los primeros 7 años y después, durante toda la vida, repite esas grabaciones que hizo en esos primeros 7 años, por eso es tan importante por ahí mirar la infancia también, ¿no? La infancia que uno mismo ha tenido.
Yo creo que, no sé si el programa pasado te conté que yo tuve un maestro, perdón, estoy un poco afónico, Totila Albert, que fue un profeta maravilloso, un escultor chileno, cuya obra lamentablemente todavía no sale a la luz, no sé si algún día alguien la va a publicar, pero Totila era un hombre extraordinario y él decía que nosotros somos todos padre, madre e hijo. Todos los seres humanos tenemos esas tres cualidades. Entonces, si nosotros llevamos un niño herido que no reconoce al padre, hay una mitad de nosotros, un tercio de nosotros que está herido y que no puede funcionar. Y como el padre es la razón, la estructura, el trabajo, la forma de relacionarme, esa herida se tiene que sanar, porque además ese niño herido que todos llevamos necesita el abrazo de su mamá, de su papá, para lograr esta trilogía en forma armoniosa, padre, hijo y madre.
Maravilloso, ¿no? Yo siento que todos, y aparte que heredamos de ellos todos. Pedro, ¿qué pasa con esto que está pasando ahora en la modernidad, que la ciencia nos permite, por ejemplo, a las mujeres ir a un banco de esperma y ser madres, ¿sí? Y que nuestro hijo no tenga padre. ¿Qué pasa en esos casos con este hijo que tal vez nunca conozca la historia de... siento que le falta como la mitad, ¿no? ¿Qué pasa en esos casos?
Bueno, yo pienso que no existe todavía biológicamente alguien que no tenga padre. Claro. Porque mucho que tú vas a un banco de semen, esa parte que era necesaria para la vida, igual hay que honrarla. Entonces uno, bueno, puede decirle a su papá, porque hoy día ya existe la epigenética. Has escuchado, ¿no es cierto? Que la epigenética... ¿qué? Una cosa que nosotros heredamos es la genética, entonces igual de ese banco de semen vamos a heredar los genes de esa gotita de vida que fue inyectada en el útero.
Sí, y la historia del hombre que donó ese semen también, toda la historia de su árbol.
Y esa historia se llama epigenética, o sea, aunque tú no hayas conocido a tu papá, si tu papá, por ejemplo, le gustaba el café en las mañanas, tú cuando sientas olor a café... va a decir que me encanta el café, no sé por qué, no tomo café, pero no sé por qué el aroma del café me trae algo hermoso al corazón. Por ejemplo, si tu papá, por decirte, le gustaba leer novelas policiales, vas a sentir también una inclinación por las novelas policiales, las leas o no, pero quizás te van a gustar las portadas, algo. Esa es la epigenética. Al final uno va heredando también gustos, aromas, gestos de las manos, de las miradas, de ese papá que quizás no pudimos conocer físicamente, pero también existe la imaginación. Entonces uno puede cerrar los ojos y decir, querido papá, no sé quién eres, pero en mi corazón igual te doy ese lugar para amarte, para que me enseñe, y la vida es muy mágica, muy mágica. Y yo pienso que cuando uno hace ese ejercicio, la magia empieza a ocurrir y de alguna manera empiezas a relacionarte con ese papá. No existe nadie que no tenga papá.
No, necesariamente todos tenemos mamá y papá y todos cumplimos claro, el rol de hijo, ¿no?
Aunque sea inseminización artificial.
Sí. Vale. O también la adopción, ¿no? Los que son adoptados y a sus padres biológicos nunca tienen la posibilidad de conocerlos. Me acordé de la historia de una de las, no sé si es madre o abuelas de Plaza de Mayo, no me viene el nombre, que es la presidenta que recuperó, encontró a su nieto, creo que hace 9 años, y que ella decía, yo sabía que él era músico, ¿no? Porque su hijo era músico, y este chico venía de una familia, había sido criada por una familia de, creo que era como de gente de campo, como campesinos, y sin embargo tocaba la guitarra, tocaba el piano, ¿no? Era músico porque, bueno, ahí está la presencia del árbol, ¿no? De su papá.
Así es, hay muchos casos como esos de las Madres de Mayo que han recuperado a sus nietos, a sus hijas, a sus hijos, y cuando ellos ya saben la historia, dicen, bueno, yo lo tengo muy cercano también el caso, en mi familia del músico justamente, una persona de mi familia descubrió ya maduro de que era adoptado, y ingeniero, con una cabeza cuadradísimo y todo, pero ama el rock. Y cuando supo que era adoptado, supo la historia de su papá que era rockero.
Claro.
Entonces, la sangre tira. Al final uno, para llevarse bien en esta sociedad, uno tiene que completar la familia interior. Y esa familia, ¿no es cierto?, es padre, madre, hijo. Y eso también te permite libertad, porque te permite amar a las personas, a todas, a los buenos, a los malos, a los que se equivocaron, a los que lo hicieron bien, a los que lo hicieron mal, porque cuando uno empieza a excluir a su papá, ya empieza a excluir personas, y de ahí viene también el racismo, viene todo lo que estamos viendo en la sociedad, en que, ¿no es cierto?, uno se cree que no todos caben en el corazón, y los que quedan excluidos traen consecuencias graves.
Claro. Y el corazón es grande, Pedro, entramos todos,
grande,
¿no?
Grande, cabemos todos.
Cabemos todos, hay lugar para todos. Pedro, te quiero hacer dos invitaciones.
Ya.
Una, que es con la que sueño, que yo digo que cuando en el mundo podamos volver a abrazarnos, que vayamos a Buenos Aires a hacer un curso de ancestrología para toda la gente de Argentina.
Amo Buenos Aires.
Así que no sé cuándo se dará, septiembre, octubre, noviembre, esperemos que sea este año, aparte es divino en la primavera en Buenos Aires. Me gustaría proponerte eso de que vayamos y que la gente te pueda conocer, te pueda tocar, pueda verte, ¿no? Y compartir con vos. Pero mientras tanto, Pedro, ¿qué te parece si hacemos un curso virtual de ancestrología?
Pero feliz, como te contaba ayer, empecé un curso online para España y se matriculó gente de Portugal, de Alemania, de España, de Italia, así que ya tengo el curso internacional. Ahora voy con Buenos Aires contigo.
Bien, buenísimo. Entonces, después que terminemos el programa, ahí nos quedamos conversando un ratito y pongamos fecha, así para el próximo programa que hagamos, que me encantaría que hablemos de la ley del dar y el recibir, ya le digamos a la gente, tal día hacemos el curso.
Mira, yo publiqué... ¿O tenés fecha? yo publiqué hace muchos años, hace como 10 años, un libro en Buenos Aires con Gloria Lieberman sobre ancestrología en la empresa. Fue un libro un poquito adelantado en su tiempo, porque en ese tiempo hablábamos de que las empresas, a propósito del padre, también tienen alma. Y todos nos miraron con una cara como diciendo, estos están locos. Sí. Pero hoy día, como tengo un programa también online, Amigos del Alma, he invitado economistas, jóvenes y coach, y todos ahora plantean de la economía del amor, la economía de la solidaridad, que hoy día no es competir, sino que compartir. Entonces, A mí me encanta Argentina. Fui en ese tiempo a hacer muchos talleres a empresas y
Bien.
tengo muy lindos recuerdos y lindas anécdotas, justamente de que en la empresa también el fundador de la empresa, si es hombre, es el padre. Y si tú no lo consideras, esa empresa tiene el padre ausente y va a generar rabias en los empleados
Sí.
y va a generar pérdidas también hasta que tú no reconozcas a su fundador.
Sí, la conexión con la fuente, ¿no? Bueno, Pedro, te agradezco muchísimo el haber estado nuevamente en Espiritualidad Terrenal. Nos volvemos a encontrar nosotros nuevamente en unas 4 semanas más para hacer otro
Feliz.
programa.
Gracias.
Dale, y hablemos sobre la ley del dar y recibir, y ya le vamos a hablar a nuestros oyentes de en qué fecha vamos a hacer un curso virtual para la gente de Buenos Aires.
Feliz.
Un abrazo, Pedro.
Un abrazo a todas las personas que nos estuvieron viendo.
Gracias, Pedro. Bueno, esto fue Espiritualidad Terrenal. Nos vemos el miércoles que viene.